dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio,
dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez. Y en el programa de hoy hablaremos de nuevo sobre la llamada amenaza rusa y de su evolución en los medios internacionales. Dimitri, esto ya es una telenovela interminable,
sí,
sin
sí,
fin.
Sí, otro culibrón, se aclaran, sí.
Pero en esta ocasión no nos referiremos a la amenaza militar que tantas veces ha citado ya la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, como excusa para ampliar su presencia en las fronteras rusas.
Según escribe esta semana el reputado diario internacional de Financial Times, las ambiciones rusas van más allá de la idea de reconquistar algunas antiguas repúblicas soviéticas. El verdadero objetivo, según nuestros colegas, es casi todo el mundo occidental. Sostienen que Rusia ha quitado a China el papel del más temible ciberagresor internacional patrocinado por el Estado.
Hasta el universo y más allá, decía una animación. El objetivo final es debilitar a Occidente. Los esfuerzos rusos para desestabilizar la democracia occidental aumentan la inseguridad digital. Así tituló The Financial Times. Este titular claramente contrapone a Rusia al resto del mundo como si se tratase de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría.
Así es, claro. Les ofrecemos aquí un fragmento de este artículo traducido al español.
El presunto ataque de hackers rusos contra la página web del partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el último día de la campaña electoral, no llegó como una gran sorpresa. Para los que sospechan que Rusia está intentando desestabilizar la democracia occidental, este ataque fue una continuación lógica de la supuesta interferencia rusa en las elecciones en Estados Unidos del año pasado. Este y otros ataques rusos contra objetivos en Estados Unidos y Europa convirtieron a Rusia en el más temible agresor en el ciberespacio, patrocinado por el Estado. China, con su enfoque sobre espionaje corporativo, hasta hace poco ha sido considerada la amenaza más seria. Pero los expertos aseguran que ha disminuido sus actividades. Rusia ha asumido el liderazgo tanto en el espionaje corporativo como en el político. Daniel Coats, director de Inteligencia Nacional, tiene clara la amenaza que representa Rusia.
Moscú tiene un programa cibernético muy avanzado y en los últimos años ha asumido un enfoque más agresivo en este ámbito, dijo Coats al Comité de Inteligencia del Senado este mes. El señor Coats añadió: la agresividad de los esfuerzos rusos para influir sobre las elecciones en Estados Unidos del 2016 era evidente. Consideramos que solo altos cargos oficiales rusos pudieron haber autorizado el robo de datos relacionados con la campaña electoral de 2016 y su posterior publicación.
Para mí, este artículo, Javier, tiene una evidente carencia. Y es que sacrifica un tema principal y para mí y para todos, supongo realmente importante, que es la ciberseguridad y los nuevos desafíos en aras de consolidar la imagen de Rusia como la principal ciberamenaza a los gobiernos occidentales.
Y hay una sola voz en este artículo que realmente intenta explicar el tema al decir que este problema no es un problema ruso. El comentario del comisario europeo Julian King es quizás el más prudente y realista de todo el artículo.
Bueno, voy a citarlo porque es bastante corto. Bueno, dice King: no quiero comentar sobre acusaciones contra el gobierno ruso de haber estado detrás de los ciberataques contra los gobiernos y compañías europeas. Y explica por qué. Los ataques y amenazas vienen de todo el mundo, de todo tipo de organizaciones y personas, como países enemigos, grupos criminales, terroristas y, claro, hackers independientes.
Ahí está. El comisario europeo deja claro que precisamente la diversidad de los ciberataques hace que Bruselas reconsidere su estrategia de ciberseguridad aprobada en 2013. Y añade que en términos digitales se trata ya de la Edad Media, pero parece que semejantes comentarios no es lo que busca el autor del artículo de The Financial Times.
Esta semana he estado, te cuento, en el foro Positive Hack Days en Moscú y hablé con uno de los expertos rusos de mayor renombre en el ámbito de ciberseguridad, se llama Andrei Masalovich. Bueno, en su opinión es evidente que las cibertecnologías han jugado un importante papel en la formación de la imagen de Donald Trump en redes sociales y también en internet. Claro que me dijo que le añadieron muchos puntos que a lo mejor habían sido críticos, pero según Masalovich se trató de lucha entre tecnologías y en ningún caso entre estados.
Y si realmente los servicios especiales de Estados Unidos pretenden decir que los rusos habían conseguido hackear las elecciones, los medios estadounidenses antes que nada tendrían que preguntarles: señores, ¿cómo ha sido posible con los presupuestos y los recursos que tienen?
Una buena y evidente pregunta, Javier, que por cierto todavía no la hemos visto en los medios internacionales. Me pregunto por qué. Seguiremos hablando del tema en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. Según escribe esta semana el reputado diario internacional The Financial Times, Rusia ha quitado a China el papel del más temible ciberagresor internacional patrocinado por el Estado. Lo que pretende ahora el Kremlin es nada menos que usar este arma secreta para desestabilizar todas las democracias occidentales. Bueno, eso es por lo menos lo que escriben nuestros colegas.
Y uno de los ejemplos de estas actividades es la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los servicios especiales estadounidenses desde hace varios meses están hablando de la influencia rusa, pero parece que las únicas pruebas que han podido conseguir hasta el momento es el hecho de que la gente del entorno de Trump mantenía contactos con hombres del Estado ruso.
Exactamente, como bien has dicho, Javier, si realmente los servicios especiales de Estados Unidos pretenden decir que hubo un complot ruso a favor de Trump, los medios estadounidenses antes que nada tendrían que preguntarle, señores, ¿cómo ha sido posible con los presupuestos y los recursos que tienen?
Exacto, pero al parecer a nadie en Estados Unidos se le ocurre hacer semejante pregunta. Al mismo tiempo nos faltan titulares que venden como un crimen los contactos entre el gobierno ruso y miembros del equipo de Trump durante la campaña electoral.
Bueno, el exdirector de la CIA, John Brennan, se convirtió en la nueva estrella de los medios al asegurar esta semana ante el Congreso de Estados Unidos que debe quedar claro que Rusia interfirió, bueno, como dijo él, descaradamente en las elecciones presidenciales de 2016.
Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de Milenio TV que se hizo eco de las declaraciones de Brennan.
El exdirector de la CIA, John Brennan, dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que Rusia interfirió descaradamente en las elecciones de Estados Unidos y que incluso se puso en contacto con miembros de la campaña del presidente Donald Trump.
Debe quedar claro para todos que Rusia interfirió descaradamente en nuestras elecciones de 2016 y que emprendieron estas actividades a pesar de nuestras fuertes protestas y la advertencia explícita de que no las hicieran. Estoy consciente de la información que reveló contactos e interacciones entre los funcionarios rusos y los estadounidenses involucrados en la campaña de Trump, que me preocupaban debido a los conocidos esfuerzos de los rusos por sobornar a tales individuos. Me planteé preguntas de nuevo sobre si los rusos fueron capaces de obtener la cooperación de estas personas o no.
En esencia, lo único que sí sabe el señor Brennan, y lo deja claro, es que hubo contactos entre funcionarios rusos y los miembros del equipo electoral de Trump en el año pasado. Para mí, es totalmente normal que hubiera este tipo de contactos.
Por un lado, Trump era un candidato presidencial con perspectivas de ganar y parece lógico que intentaran establecer lazos con su entorno antes de las elecciones. Por otro lado, apenas había contacto con la administración anterior de Washington.
Pero, a juzgar por los titulares, ningún medio occidental ha escuchado con atención lo que realmente dijo Brennan. Tras otra pequeña pausa, les ofreceremos una interpretación alternativa de las palabras del ex jefe de la CIA.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Tal y como hemos contado en la segunda parte de nuestro programa, el exdirector de la CIA, John Brennan, saltó a las pantallas esta semana al asegurar ante el Congreso de Estados Unidos que debe quedar claro que Rusia interfirió descaradamente en las elecciones presidenciales de 2016.
Casi todos los medios internacionales lo presentaron precisamente como, o con este enfoque, mejor dicho, pero si escuchamos detenidamente la intervención de Brennan, no encontramos contenido para semejantes titulares. La versión correcta, acaso, según la cadena rusa RT, debería ser ex jefe de la CIA al Congreso. no sé si hubo connivencia entre Trump y Rusia.
Bueno, bien dicho. Les ofrecemos un fragmento del reportaje de RT que ofrece una interpretación alternativa, como hemos dicho, de las declaraciones del ex jefe de la CIA.
Y el ex jefe de la CIA, John Brennan, reconoció que no tiene pruebas de la existencia de un complot entre funcionarios rusos y miembros del equipo de campaña del actual presidente Donald Trump. Lo ha declarado en una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. No obstante, aseguró haber tenido indicios suficientes para seguir investigando la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Por otra parte, reconoció que no sabe nada sobre la presunta presión de Donald Trump para terminar las pesquisas contra su entonces consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
Y casi un año después de que los servicios especiales estadounidenses detectaran contactos sospechosos entre funcionarios rusos y el entorno de Trump, todavía no hay más que sospechas y preguntas sin respuesta. ¿No te parece extraño esto, Dimitri?
Bueno, a decir verdad, sí me parece extraño, Javier. Porque no hay más que las declaraciones de que hay que continuar la investigación. Sin embargo, esto no impide a los adversarios políticos de Trump usar toda esta historia para intentar arrinconarle a cada momento.
Es más, esta semana le acusaron de haber presionado para frenar la investigación. Otra noticia en la que el titular no coincide con el contenido. Les ofrecemos un fragmento de una noticia de Televisa para que tengan una idea.
Estaban extrañando a Donald Trump, ¿verdad? Ahí les va. Según The Washington Post, el diario, en marzo, el señor Donald Trump pidió al director nacional de inteligencia, Daniel Coats, y al director de la Agencia Nacional de Seguridad, Michael Rogers, son funcionarios de alto, alto nivel, que negaran públicamente que hubiera pruebas sobre la colusión de su campaña presidencial con Rusia. Se sigue estrechando el cerco ruso en torno a la gente.
Según Televisa, según entiendo, esta última revelación se suma a la presunta petición de Trump al entonces director del FBI, James Comey, al que despidió hace semanas, de dejar de investigar también los contactos de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con el gobierno ruso, razón por la que tuvo que renunciar en febrero tras llevar pocas semanas en el cargo. Todos sabemos este escándalo.
La verdad que me parece increíble, Dimitri. Lo que realmente pide Trump es que los altos funcionarios de inteligencia reconozcan en público que hasta el momento no hay prueba alguna sobre una colusión de su campaña con Rusia para interferir en los comicios presidenciales de 2016. Y es exactamente lo que dijo esta semana el ex jefe del FBI, Brennan. Pero los medios estadounidenses lo ven como una señal de presión de Trump para obstaculizar la investigación.
Bueno, desde esta perspectiva, el artículo de Financial Times, que sostiene que Rusia es el ciberagresor más temible del mundo, ya no parece tan sorprendente. Al darse cuenta de que a lo mejor nunca habrá pruebas del complot ruso contra el sistema político estadounidense, nuestros colegas intentan mantener vivo el tema, está claro, recurriendo a comentarios e interpretaciones de expertos sobre la presunta ciberagresión rusa contra ya todas las democracias occidentales, o casi todas. Pero me temo que el resultado seguirá siendo el mismo. Sin pruebas no se puede demostrar nada.
Es verdad, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quienes les acompañamos,
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. La próxima, o mejor dicho, la invitación para la próxima entrega de Dicen y Diremos.
Bueno, como siempre, aquí dentro de una semana. Hasta la próxima.